Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Las luces de Navidad en la ciudad de Ourense no se encenderán en su totalidad en los barrios hasta el próximo 23 de diciembre. El gobierno plantea inaugurarlas de forma progresiva a partir del 11 de diciembre, para asegurar el Partido Popular que hasta antes de Nochebuena no llegará a los barrios. Ana Fernández Morenza, concejala del Partido Popular.
El que decía que quería proteger el comercio de barrio no le va a colocar las luces hasta el día de Nochebuena, prácticamente. Y Jácome echa la culpa a unos técnicos que solo hicieron su trabajo, alegando que había que valorar arco por arco. Pues como se hizo siempre, señor Jácome, siempre se valoró arco por arco. Y en años anteriores lo valoraba un solo técnico, no un supuesto comité de expertos. Déjese de cargar contra los funcionarios y preocúpese de hacer su trabajo de una vez por todas, porque parece que lo único que le preocupa es que su calle sea la primera en estar iluminada.
Dice el Partido Popular que durante el gobierno de los populares, en 2015, se procedió al encendido el 27 de noviembre, el 2016 el 28 de noviembre, el 2017 el 1 de diciembre y el 2018 el 5 de diciembre. Jácome va a empezar a inaugurar las luces de Navidad el 11 de diciembre y va a completarlas el 23 de diciembre, lo que supone, según los populares, que se supera el lamentable récord de 2014, el último año de gobierno del Partido Socialista, cuando las luces también se encendieron alrededor de esta fecha. Vamos con el tiempo. Día de lluvias y de cielos cubiertos a lo largo de toda la provincia. Hoy los termómetros marcarán máximas de 10 grados en Obarco, 11 grados en Verín, 13 grados en la capital de las Burgas.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
En la provincia de Ourense tiene hoy 400 casos activos de coronavirus, son dos casos menos que ayer, actualmente son 39 las personas ingresadas en los hospitales del área sanitaria de Ourense, Verín y Obarco. 30 están en el complejo hospitalario, 5 en planta en el hospital de Valdeorras, 3 en el hospital de Verín y hay un paciente con COVID-19 en el centro médico El Carmen. A día de hoy se encuentran 5 pacientes en la UCI. Con 19 nuevos contagios en las últimas 24 horas, el total de casos de coronavirus son 7.696 desde el inicio de la pandemia en la provincia, con 296 víctimas mortales. La buena evolución de la situación epidemiológica permitió que los vecinos de la capital disfrutasen de su primer fin de semana con la hostelería abierta y sin cierre perimetral tras casi dos meses, lo que llevó a muchos a disfrutar de la nieve en distintos municipios de la provincia. Los vecinos de algunos lugares no veían tanta nieve en sus municipios desde hace años, como ocurrió en Nogueira de Ramuín. Vimos verdaderas estampas típicas de la Navidad, como en el monasterio Seira o en el Bambán do Solpor en plena Ribeira Sacra. Las cumbres del oriente provincial siguen blancas. La nieve complicó la circulación en las carreteras durante todo el fin de semana. En las últimas 24 horas ha mejorado la situación. Más cosas en tribunales. La Fiscalía pide 10 años y 3 meses de cárcel para un acusado de traficar con droga y obligar a un agente que le dio el alto a arrojarse un lateral de la carretera para evitar ser atropellado. Amelia González, buenas tardes.
Buenas tardes. El jueves va a ser juzgado en Ourense un vecino de la parroquia berinense de Feces de Abaixo, que fue detenido en junio de 2018 en un dispositivo antidroga de la Guardia Civil en el que se le incautaron 130 gramos de sustancias estupefacientes. Entonces tenía 63 años y estaba siendo investigado por presunto tráfico de drogas. Según explica el escrito del fiscal, la detención se produjo cuando el acusado salía de su casa el sábado 2 de junio de 2018, de madrugada, y se subió al coche siendo observado por agentes de la Guardia Civil, que iniciaron la marcha en el vehículo oficial, estacionándolo justo delante del coche del acusado para impedir su avance y proceder al cacheo del conductor y único ocupante del vehículo. Cuando un agente salió del coche oficial y se identificó como Guardia Civil, el acusado inició bruscamente la marcha, haciendo caso omiso a las órdenes para que se detuviera y obligando al agente citado a arrojarse a un lateral de la carretera para evitar ser atropellado por el vehículo del acusado, que acabó golpeando al coche oficial y emprendió la huida por la carretera nacional 532. A la altura del kilómetro 13-200, el acusado arrojó por la ventanilla de su coche una bolsa de plástico que contenía 8 envoltorios de cocaína y heroína para ser vendidos a terceras personas. Además, en el registro de su vivienda, los agentes encontraron más de 60 gramos de cocaína, 15.000 euros en efectivo, una pistola Taser y un rifle. El fiscal pide para el acusado 5 años de prisión por un delito contra la salud pública, 2 años por tenencia ilícita de armas y 3 años y 3 meses por un delito de atentado.
1:25, en un momento hablamos de la vuelta de la Feria Ourense.
En Muebles Hermanos Pérez queremos despedir el año a lo grande.
Por eso hasta el 20 de diciembre tendremos descuentos a lo grande en productos de stock.
Además participarás en el sorteo de un coche el día 23 de diciembre. Sí, sí, has oído bien. Descuentos especiales y un coche de regalo. Todo a lo grande.
Ven a Muebles Hermanos Pérez del Grupo Mobel Rías en la carretera de Santiago y llévate tus muebles al mejor precio garantizado y además un fantástico coche.
Tecnotronic, servicio técnico oficial de Baxi, Roca et Dietrich.
Tecnotronic,
especialistas en caldeiras de gas, gasóleo, biomasa, eléctrica.
En sistemas de energía solar, aerotermia, seotermia y aire acondicionado.
Tecnotronic, Rúa 15, Nave de Zoito, San Cibrao, Las Viñas, Rúa Ourense 3, Baixo Verín.
Tecno-tronic.es.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
En la Feria de Ourense volvió a celebrarse hoy en el entorno de la Plaza Bastos. La tradicional feria fue suspendida durante los pasados meses de octubre y noviembre ante la situación del COVID-19 en la ciudad de Asburgas y abrió sus puertas el nuevo centro de salud en Pereiro de Aguiar.
Sí, el presidente de la Junta lo visitaba hace unos días, el pasado 11 de noviembre, y ya ha abierto hoy sus puertas este centro en el que la Junta ha invertido más de 1 millón de euros en su construcción y más de 100.000 en su equipamiento. La nueva instalación no solo es más moderna y funcional que la anterior, que había sido construida en los años 80, sino que duplica el espacio con el que contaba el anterior centro de salud, que se ubicaba en un edificio compartido con oficinas municipales. La estructura del nuevo centro es de planta baja y se distribuye desde un vestíbulo con espacio para camillas y sillas de ruedas, en el que se encuentra también la recepción. La infraestructura cuenta con 3 consultas de medicina, 2 de enfermería, una sala polivalente y otra de exploración ginecológica. El centro está dotado, entre otras dependencias, con salas de espera y también un área de personal con sala de juntas y biblioteca. Según informó el Sergas, el cuadro de personal del centro lo forman 3 médicos, 2 enfermeras y un administrativo. En su cartera de servicios se incluye el programa de atención a pacientes crónicos y polimedicados. También se sigue la estrategia gallega de cuidados paliativos para los pacientes con enfermedades avanzadas y progresivas, el programa de diagnóstico y tratamiento de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la EPOC, y el seguimiento de pacientes diabéticos.
La Xunta de Galicia acaba de adjudicar con una inversión de cerca de 30.000 euros la segunda fase de la restauración del reloj mecánico del siglo XVIII del campanario del monasterio de San Clodio en Leiro. Esto permitirá una mejora estructural de este bien catalogado y que se marca en la colaboración que la Consellería de Cultura, Educación y Universidades mantiene con la diócesis de Ourense para la conservación de varios inmuebles eclesiásticos. Esta restauración tendrá una duración máxima de 3 meses. Con ella se da continuidad a los trabajos realizados por la Xunta en 2017 en una primera fase de restauración. Ahora los trabajos se centran en el reloj, que está en funcionamiento, pero una segunda fase de restauración le devolverá su funcionalidad como elemento sonoro. Sigue la búsqueda de una vecina desaparecida en Amoiro, una octogenaria. Los bomberos forestales trabajaron en las últimas 24 horas en el vaciado de una balsa cercana a su casa para tratar de localizarla. Actualidad socio-religiosa, la vigilia de la Inmaculada este año se celebrará en la parroquia de Verín. Será hoy a las 8:30 de la tarde, contemplando todas las medidas de aforo y seguridad. Y en deportes, Club Ourense Baloncesto cae ante el Breogán de Lugo por 8 puntos, 79-71. El conjunto ourensano no pudo con su rival, ya perdía en el descanso por 17 puntos, 40-23. En fútbol, la tercera división nos dejó en esta jornada 2 derbis ourensanos. El primero, disputado en el estadio de Ocouto, enfrentó al Ourense Club de Fútbol con la Unión Deportiva Ourense. Al final, ganó el Ourense Club de Fútbol por 3-1. En el segundo derbi provincial disputado, tuvo lugar en tierras carballiñesas. El Arenteiro recibía en Espiñedo al Club de Fútbol Barco. Al final, el Arenteiro ganó por 4-2 al equipo de la capital de la comarca de Valdeorras. 1:29, seguimos con más cosas en la cadena COPE. nos acompaña como cada semana a los micrófonos de la cadena COPE, a quien le agradecemos su presencia, el delegado territorial de la Xunta en Ourense, don Gabriel Alén. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buen día.
Este foi o primeiro fin de semana, non que veciños da cidade de Ourense, de Barbadás, despois de 2 meses, tiveron a posibilidad de libertad de movimentos, despois de casi 2 meses de peche perimetral, pola situación epidemiolóxica, non? A día de hoxe, como está a situación sanitaria vinculada ao COVID-19, delegado?
Bueno, pues a verdad que a situación, despois de tantas semanas, sendo tan pesimistas, nesta primeira mensaxe que lanzamos en plena na entrevista, os dos LUMS, pues a verdad que as noticias son boas por o nivel de contagios e o nivel de ocupación na residencia, nas UCIs, e, bueno, son boas polo bo traballo de todos, pola responsabilidade de todas e polo sacrificio tamén do hostelería e sector productivo. A verdad que hai que felicitarse. Por fin podemos dar unha boa nova arrancando esta noticia dos LUMS, arrancando esta semana. Pero bueno, agora a preocupación, a gran preocupación que temos todos, tamén nos veñen de manifestar tamén o sector da hostelería e bueno, nós tamén dentro da administración así o vemos, a gran preocupación é como facer, como levar a cabo este desconfinamiento. Uh-huh. Penso que aí, pues, tal como estamos facendo sempre, todos debemos incidir en apelar a responsabilidade individual. Hai que, especialmente no ámbito máis cercano, no ámbito máis social, como pode ser o círculo máis cercano, como son os amigos e coas familias, seguir mantendo esa distancia social e esas mascarillas.
Pero agora depende de cada un de nós, da responsabilidade individual e responsabilidade social, porque o virus está aí.
Exactamente, aí nós podemos facer outras medidas, evidentemente tamén seguimos traballando arreo dende a administración, sempre respaldados, como decimos, polo comité clínico, coa elaboración de novos protocolos en residencias con PCRs ahora xa cada 7 días nas residencias de maiores, eses test rápidos que se distribuíron ahora nos PACs, en 15 minutos se saben os resultados. Axuda tamén, se lle que hai que pedir a hostelería, es decir, pues, para cumplir e facer cumplir os seus clientes todas estas normas. Y bueno, pues después también con otras medidas, es decir, aquí había un gran problema que para aquel que non cumpre as normas, pues a verdad que estaban facendo un gran traballo as forzas de seguridade, pero non sempre respaldadas por a unión entre administracións, e explico, es decir, eses expedientes sancionadores por incumplimento das normas, pues non sempre levaba a buen porto. Uh-huh. por un tema competencial, unha vez a Xunta de Galicia establece esas competencias que se recoñece que son dos concellos, pois oferta a súa colaboración, que se vende a asinar nun convenio, refrendar nun convenio a semana pasada entre a vicepresidencia da Xunta de Galicia e a FEGAM, pois, o poñendo a disposición dos concellos un convenio para cal facilitar todos estos trámites. Entonces, bueno, hai que apelar a responsabilidade individual e entre todos facer cumplir aqueles que se resisten máis ao uso de mascarillas e ao respeto das normas. Seguir tamén dentro da administración reforzando as condicións do noso sistema sanitario. Hai unha clara aposta nos orzamentos do ano 2021 por un fondo COVID para eventualidades que poidan surgir para o reforzo das instalacións. Hai unha clara aposta aquí en Ourense, por exemplo, con esa segunda e terceira fase do Hospital de Ourense, con ese mellorado centro de saúde da Rúa, o centro de saúde de Rivadavia, en moitas outras instalacións sanitarias, e logo reforzo tamén de personal. Seguimos reivindicando ao Goberno Central a tasa de reposición que mude con esa postura que nos permita contratar máis personal, e de feito, de cara aos orzamentos do ano 2021, imos ir ao límite que se nos permite contratando 973 novos sanitarios, 652 médicos, 275 enfermeiros e 45 personas para personal de xestión. E bueno, como decíamos, un dos grandes sacrificados, que fixo un sacrificio moi importante ao sector productivo do Ourense, non só a hostelería, ocio nocturno, comercio, e aí pois seguir incidindo despois dese diálogo social que levamos mantendo este último mes, o cal lle quisemos dedicar moito tempo para facer as mellores axudas posibles dentro do posible, e para poder agora, como é así, xa estar en marcha todas estas axudas, unha gran cantidad de axudas Evidentemente sempre querríamos algo máis, pero bueno, eu penso que se fixo un bo traballo no diálogo social co sector, no sector dos autónomos 30 millóns de euros, no sector das microempresas 40 millóns, no sector da hostelería entre 1.500 e 2.000 euros ao mes, os establecementos hosteleiros, axudas para ocio nocturno con alugueres para espectáculos de cara ao ano 2021, préstamos sin intereses, e bueno, a verdade é que reconhecemos que certamente complexo, incluso tamén para as sectorías que están facendo agora un gran traballo para todo ese sector productivo. Entón, bueno, aí sí que quería facer un anuncio importante para este xoves. Temos prevista unha webinar, unha videoconferencia para explicar e para resolver dudas a todo o sector, que será este, como digo, este xoves a partir das 11. Xa fixemos moitas invitacións a diferentes colectivos de hosteleiros, de comercios e de autónomos, e bueno, pues quisera convidar a todo aquel que pudera ter dúbidas respecto a estas axudas.
Pois xoves a partir das 11 ese webinar, como anuncia o delegado territorial da Xunta en Ourense, Gabriel Alén, falando de boas novas relacionadas co estudio epidemiolóxico, coa situación sanitaria da provincia de Ourense, pero non hai que relaxarse, sentido de responsabilidade individual e social para seguir nesta liña, nesta boa evolución. Falando de outros asuntos, delegado, quería preguntarlle polo convenio asinado entre Medio Rural e Deputación Provincial de Ourense, entre a Consellería do Medio Rural e a Institución Provincial Ourensana. En que liñas se basa ese convenio?
Bueno, para incidir na importancia que estamos a dedicar en a Xunta de Galicia a loita contra os incendios e a protección do medio natural, do medio rural, pois aí o que sí queremos é felicitar os 9 concellos que van a ser beneficiarios deste 9 tractores que van a facer labores de prevención, e logo agradecer, un agradecemento claro e contundente a Deputación de Ourense, pois era a única Deputación da Comunidade Autónoma de Galicia responsable, exercendo as súas competencias, que vai colaborar neste convenio, polo cal se aportan para estas adquisicións destes 9 tractores desbrozadoras 900.000 euros, o 50% entre Deputación de Ourense e Xunta de Galicia, logo o IVA paga os concellos. Entonces, como digo, agradecerlle que se sume a este convenio, un convenio que se ofertou ao resto das diputacións da comunidade autónoma e sin resposta. Entonces, bueno, pues hai que agradecerlle, como sempre así, de la Diputación de Ourense, unha diputación sempre defendín un modelo de diputación generadora de servicios para a administración local, máis que como banco de reparto de fondos, e aí sempre se presta voluntaria con este convenio para tractores, pero tamén con outras, con préstamo de maquinaria, pues, para a campaña contra incendios. Aposta importante, como vemos dicindo nas últimas semanas, de Medio Rural e da Xunta de Galicia polo Medio Rural, por un novo modelo de Medio Rural. Ali estaban presentes a nova directora xeral de Agader, Inés Santé, e Manuel Rodríguez, o novo director xeral da Defensa do Monte, un novo modelo, como podemos dicindo nestas últimas semanas, un impulso importante que se lle quede dar ao Medio Rural, un aumento de 15 millóns de euros para prevención de lumes, con unha aposta importante. Decimos que Ourense é eminentemente rural e a aposta deste incremento de orzamentos vai ser nun sitio importante en Ourense, mayoritariamente en Ourense, tamén con ese centro, creación de centro de integral contra incendios de Toén, pero con outras medidas, como son tamén a tramitación das lei, o novo plan forestal, os próximos 20 anos, a nova lei de incendios, ou fundamental, que está a pique no Parlamento, esa lei de recuperación de terras abandonadas, esa soia que temos abandonada sin producir nunha terra como a nosa, que produce produtos de primeira calidad no sector primario, e con proxectos concretos para esta lei, como é o Aldea Modelo, que está nun sector pioneiro, está empezando a ter os seus froitos, os polígonos agrarios, e logo algo que se vende anunciar este fin de semana, que é moi importante e novedoso, como son as áreas cortalumes, que se pretende en grandes zonas forestais meter masas, grandes masas, superficies con producción agrogandeira, que en caso de incendio nos corte esa propagación de lumes. Por lo tanto, bueno, pues una serie de iniciativas que pienso que van a ser importantes para prevención de lumes y para generar riqueza para una provincia como a nosa, que eminentemente rural.
Pues áreas cortalumes, aldeas modelo que xa se implantaron desde fai meses na provincia de Ourense, un centro de formación para prevención de incendios forestais en Toén, medidas que está adoptando a Xunta de Galicia para loitar contra esta lacra social nos últimos anos que afecta gravemente a provincia de Ourense. No último Consello da Xunta abordouse a estrategia Galicia Digital 2030 para as empresas. Que horizonte, que traballo vai a desenvolver esta aposta, a estrategia Galicia Digital 2030, delegado?
Unha das grandes apostas dos fondos europeos, fondos Next Generation da Unión Europea, fondos de recuperación, pois é a aposta pola digitalización, e en esa línea pois Galicia fai o seu plan, a súa estrategia digital 2030, con unha dotación de 4.000 millóns de euros en diferentes líneas, que, por exemplo, pois facer unha administración online, dice, cada vez o objetivo fundamental é chegar ao que o 70% das personas, 85% das empresas se comuniquen coa administración autonómica a través das redes, a través da comunicación digital, mellorar en formación e en competencias digitais na sociedade, alcanzando un 70% da población, banda ancha no 100% do territorio, con fibra de 100 megas ou co aposta ahora polo 5G, e promover ferramentas digitais ou uso de ferramentas digitais que pode dar ter unha utilidade importante tanto no turismo como no comercio, e optimización tamén sanitaria con estas novas tecnologías. En definitiva, o que se pretende é crear un ecosistema favorable, máis atractivo, pues, para a inversión das empresas, ganar inversión que redunde nunha mellora da situación económica da nosa terra.
E mentre se sigue falando das axudas a entidades de inclusión social, vostede estivo a semana pasada no Centro de Desenvolvemento Rural de Oviso. De que axudas estamos a falar?
Bueno, son unhas axudas para estes centros de, como decimos, de inclusión social, como, por exemplo, o do Viso, en Sarreaus, un centro xa que leva moitos anos traballando. E, bueno, vimos anunciar pues, este incremento nun 6% nestas axudas, en concreto para provincia de Ourense. Hai que decir que un plan bianual pues, son 3,4 millóns de euros para estas entidades, para 29 entidades da provincia de Ourense. Principalmente pues, para gastos de funcionamiento, actuacións para o servicio social básico, pues, para formación, iniciativas para integración sociolaboral e para integración do inmigrante ou de outra etnia como etnia xitana, ou investimentos nestes propios centros, as propias inversións, investimentos nas instalacións. No caso concreto do CDR Viso, pues, a verdad que podemos ver ese traballo extraordinario, traballo que le van facendo de moitos anos, esas extraordinarias instalacións, fruto do traballo altruista, desinteresado da súa directiva, e bueno, pues non podo máis que, ademais de anunciar esta nova aposta e a esta nova subvención que llevamos dar este centro por valor de 240.000 euros para un plan, para ese plan bianual, pues agradecer o seu traballo, que a verdad que son axudas que ben merecidas e ben empleadas.
Delegado, onte celebrouse o Día da Constitución, un novo aniversario da Carta Magna, un día para a reflexión e para o compromiso, non sei.
Sí, a verdad que sí, a verdad é fundamental a reflexión, é un día que nos debe facer reflexionar, sobre todo sobre a importancia de todo aquilo que nos aportou a Constitución, e non só o que nos aportou a Constitución no xeito directo, sino polo aquilo que representa, como que é un reflexo de acordos e entendementos entre dirigentes, que a verdad, de diferentes ideoloxías. Ali, en ese momento, fomos capaces de consensuar un texto legislativo que nos deu moi boa un estado de bienestar, que nos deu armonía e convivencia pacífica durante moitos anos, e eu penso que debemos reflexionar sobre a súa importancia, e eu apelo ao respeto tanto pola Constitución como por todo aquilo que representa e todo aquilo que deberíamos aprender realmente nos tempos que corren.
Sen dúbida. Don Gabriel Alén, delegado territorial da Xunta en Ourense, moitas gracias por acompañarnos aquí na cadena COPE. Moi bons días.
Moi bo día.
Después de tantos años esforzándonos en ser igual que los demás, por fin nos hemos dado cuenta de que ser único es mucho mejor. Toyota CHR Electric Hybrid. Ahora más deportivo, más innovador. Cuando lo diferente es extraordinario.
Ven a verlos y probarlos a las nuevas instalaciones de Toyota Ourense en el Polígono Barreiros, abierto también sábados por la mañana.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Es la 1 y 45 minutos. Durante este fin de semana el protagonista fue la nieve a lo largo de la provincia de Orense. Que bellas estampas nos dejó la nieve a lo largo de toda la provincia, desde Agudiña hasta Cualedro, pasando por Oimbra, Castro Caldelas, Monte de Ramo, Cea, qué bonito, el monasterio de Oseira, con ese blanco navideño. Qué bonito también en la Ribeira Sacra, en Moura, ese bambando solpor. Pues con ese blanco de la nieve que causó complicaciones en las carreteras, sin lugar a dudas, para las familias, disfrutaron durante todo este fin de semana de esa nieve, porque los vecinos del lugar decían que hacía años que no veían tanta nieve en sus distintos municipios. Amelia, sí, cuéntanos, sí. Hubo un accidente últimas fechas, ¿no?
Sí.
En las últimas horas.
En las últimas horas, ¿no? Te iba a decir lo de la nieve. Muy bonita, muy bonita, hasta que te toca por la carretera. Ay. Oye, por cierto, yo creo que teníamos que hacer un cursillo de cómo poner las cadenas. Y pido a los oyentes que hagan un repaso intenso y bueno a los coches para que, en el caso de que te coja la nieve, oye, pues que el vehículo resista y tú resistas dentro del vehículo, evidentemente, así nos quedamos atrapados, en el caso de quedarse atrapado. Pero bueno. A ver, ¿qué te cuento? Que un accidente, sí, en Monterrey. Al parecer, una mujer resultó herida leve, al salirse de la carretera el vehículo que conducía en la carretera OU-1015, que es la que une a Salgueira y Alvarellos, en Monterrey. Se salió por el margen izquierdo, chocó contra un talud y, bueno, resultó, como decíamos, herida leve. La llevaron al hospital de Berín. Allí estuvieron los miembros de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil, estuvo también una ambulancia del 061 y también los bomberos de Berín. Afortunadamente, solo resultó herida leve.
La 1:47, don Pedro Manuel Fernández, alcalde de San Cibrao de las Viñas. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, hay la iluminación navideña, ya se ve en San Cibrao de las Viñas desde hace ya algunas fechas, ¿no? Ya se puede disfrutar.
La iluminación navideña está colocada en los distintos alumbrados desde hace 3 semanas, por lo menos, y hoy... por la noche se encenderán todos los arcos que están colocados dentro de todos los distintos pueblos que componen el Ayuntamiento de San Cibrao de Arbiñas.
Importante para la hostelería, para toda la zona, los sectores afectados por la pandemia, esta animación, ¿no?, en las calles, a lo largo de todo el municipio.
Hombre, los tiempos que vivimos son los que son, y no cabe duda que un alumbrado siempre alegra un poco y se anuncia un poco las fiestas navideñas. Navideñas de fin de año y de Reyes.
¿Qué campaña va a promover? ¿Cómo va a ser la Navidad en San Cibrao de las Viñas?
Bueno, la Navidad, los tiempos que estamos pasando, la pandemia esta nos limita la Navidad.
Si no va a ser como otros años, está claro, ¿no?
No va a ser como otros años. Otros años hacíamos campamentos de Navidad, agasallos para los niños dentro del polideportivo, y este año haremos todo un poco más light, si quieres llamarle. Los juguetes a los niños se entregarán por distintos pueblos para que no haya aglomeraciones y que los niños puedan disfrutar de estos pequeños juguetes también en nuestras fiestas.
Se ha visto muy afectado el concello, alcalde, por todo lo que se nos ha caído encima a lo largo de este año, que ojalá se acabe ya de una santa vez.
Hombre, claro que está afectado. Está afectada las empresas, están afectadas más la hostelería, porque tenemos alrededor de los 28 entre bares y restaurantes dentro del concello, y las empresas cerradas no son productivas, no cabe duda.
Una de las grandes noticias de este año para San Cibrao de las Viñas ha sido esa apertura, ¿no?, de la conexión con la A52, que era una vieja demanda.
Por supuesto, un polígono como es el polígono David Ferrer, que alberga 350 empresas y alrededor de 8.500 trabajadores, que tenga una vía de alta capacidad directa a esta área industrial, pues no cabe duda que facilita la entrada de las mercancías, la salida de las mercancías, y facilita en tiempo y en seguridad también los distintos trabajadores que vienen a trabajar a él, que entran por esta vía de alta capacidad.
¿Cómo está el polígono, Polígono de San Cibrao, que es un pulmón industrial, empresarial importantísimo para la provincia de Orense?
Creciendo. A pesar de la crisis que pasamos, el polígono siempre estuvo creciendo. Ahora mismo hay un proyecto importante, que es la empresa Estacrono, para ubicarse a la entrada del polígono. Ya entregó el proyecto en el ayuntamiento, el proyecto de edificación, y esperemos que dentro de pronto pues pueda ser realidad la construcción de esta gran área comercial. Aparte, en este mes que entramos, en febrero, calculamos que la obra de pasar todo el alumbrado a LED esté finalizada dentro de los dos polígonos. Y también tenemos pendiente con la Consejería de Medio Ambiente la ampliación de 400.000 metros cuadrados de estos terrenos que tiene el parque tecnológico allí, por ahora parados, para unirlos al polígono y disponer de más suelo industrial para que nuevas empresas en futuro se puedan instalar en esta gran área industrial.
Alcalde, hablaba de la iluminación, pero no solamente el polígono. Creo que hay varias zonas del ayuntamiento que van a cambiar completamente el sistema de iluminación, ¿no?
Vamos a ver. Ahora mismo está adjudicado un proyecto por 935.960 euros, que es el cambio de LED en los dos polígonos, en el polígono David Ferrer y en el polígono Barreiros, y todo lo que era el Nacional 525. El día 16... Sí, el 16, pues hay la apertura de plicas para adjudicar lo que es el proyecto de todos los pueblos del Ayuntamiento de San Cibrao de Arviñas, con una inversión de 1.429.870 euros. Todo lo que es el Ayuntamiento de San Cibrao de Arviñas va a quedar iluminado con luminarias de LED.
Qué bien. Niquelado va a quedar aquello, vamos, irreconocible.
Bueno, eso es lo que queremos, que quede, pero bueno, bien, aparte de mejorar el alumbrado, es una cuantía importante en el ahorro, en la factura de la eléctrica todos los meses.
En su municipio estamos hablando del mayor pulmón empresarial que hay en toda la provincia de Orense. Está el Parque Tecnológico de Galicia. Además, me imagino como en otros municipios, pero ustedes lo han notado más, el COVID-19 ha ralentizado, ¿no?, algunos proyectos, digamos que algunos retos de futuro.
La pandemia que estamos pasando, pues no cabe duda que nos limita a todos. Y una zona industrial donde hay empresas que trabajan para el sector de la aeronáutica, para el sector de la automoción, para el sector de autocares, pues claro, estos servicios se ven más afectados que donde no hay industria, no cabe duda.
Pues don Manuel Pedro Fernández, alcalde de San Cibrao de las Viñas, un placer que nos acompañe en directo los micrófonos de la cadena COPE. Que tenga un buen día.
Gracias, igualmente, igual para vosotros.
Gracias. Estamos con el alcalde de San Cibrao de las Viñas, como decíamos, un municipio importante en la provincia orense, porque tiene el mayor pulmón empresarial de la provincia y tiene el Parque Tecnológico de Galicia con empresas innovadoras y, claro, este COVID-19 que ha ralentizado proyectos, que ha causado trastornos en las empresas, pues solo hay que fijarse en la situación en San Cibrao de las Viñas. Recordemos que el Partido Popular acaba de asegurar que las luces de Navidad más caras de la historia, que así lo ha dicho Gonzalo Jácome, no serán encendidas en los barrios hasta el próximo 23 de diciembre. Se van a empezar a encender el 11 de diciembre
de milagro
en el centro de la ciudad, y paulatinamente se espera, según el Partido Popular, que el 23 de diciembre, lo que quiere decir que, según los populares, se supera el lamentable récord de 2014 en el último año del gobierno socialista. Y todavía nos quedamos sorprendidos con lo que Jácome ha soltado de su boquita en el último pleno municipal.
No, Telmo no, hablaré yo en este caso. No, eres tú, Telmo, no, perdona, Telmo, ¿hablas tú?
Yo, vale, tú eres tú.
Hablo yo, sí. debe ser el vino. No, voy a decir cuando puedas. No, lo digo porque hicimos un break y voy a decir una cosa que a mí me parece vergonzosa. Orense es la única provincia de España que tiene 4 denominaciones de origen. Acabamos de hacer un parón para un tentempié y entre 27 concejales solamente hemos tomado una botella o dos de vino. Y la mitad, y una de ellas ha sido por lo menos mía, la que tomé yo. Entonces a mí me parece vergonzoso el poco vino que se tomó. Menos mal que yo subí la media.
Sí, sí, es el alcalde de Orense. Si tenemos visitantes de fuera, si lo preguntan, es el alcalde de Orense el que lo ha dicho.
Lo veo hoy en la tele, seguro, porque estas cosas, si es lo que quiere, lo tiene, vamos, asegurado. Pero qué lamentable, ¿no?, salir por esto en la televisión. Yo, vamos, digo que saldrá, me imagino que saldrá, porque estas son... Ay, de verdad, Juan, que es que...
No hay palabras, no hay palabras, no hay palabras. Pues es el alcalde de Orense, sí, el que ha dicho eso en el último... pleno municipal, y se ha quedado tan pancho, se ha quedado tan tranquilo, y eso que los empresarios de hostelería comenzaban el pleno lanzándole zascas, le han dado bien, le han dado bien.
Le daban bien, pero vamos a ver, le daban con todas las de la ley y con toda la razón. Ellos explicaban sus razonamientos y llevaban razón, pero que este señor salga en la mitad de un pleno a decir lo que ha dicho...
Ver para creer. Seguimos con más cosas a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Orense.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Están en la sintonía del 102.4 y 88.9 de FM. Seguidamente en la cadena COPE les ofrecemos notas necrológicas. Doña Elvira Gómez Nobúa, viuda de José Muradas, falleció el día 6 de diciembre a los 98 años de edad en su casa de Ocarballiño, después de recibir los santos sacramentos y la bendición apostólica de su santidad. Descanse en paz. Sus hijas María, Obdulia y Rosa Muradas Gómez. Hijos políticos Manuel López Prieto y Luis Sánchez Álvarez. Nietos Pilar, Elvira, Vivi, Elvira, Emilia, Gregorio, Adela y Ana Rosa. Nietos políticos Antonio, José, Ricardo y Silvana. Hermana Flora, hermanos políticos Amador y Abelina, bisnietos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver que tendrá lugar hoy lunes, día 7 de diciembre a las 4 de la tarde, desde el tanatorio Pompas Fúnebres Carballiño, sala número 2, hasta la iglesia parroquial de San Pedro de Orregueiro, en donde tendrán lugar los funerales por su eterno descanso y posteriormente se procederá a la inhumación de sus restos mortales en el cementerio de dicha parroquia. Favores por los que les anticipan gracias. Debido a la situación sanitaria actual, se ruega el cumplimiento de la normativa vigente. Servicios realizados por Pompas Fúnebres Carballiño. En la cadena COPE, a través del 102.4 y 88.9 de FM, les hemos ofrecido notas necrológicas.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.